Bueno, ¿cómo le va? Buen día. Después de tanta presentación, me dejan la vara así alta. Encima de todo, sé que vinieron otros profetas en la tierra que fueron muy buenos. Y yo cierro esto y digo, ¡ay! Hay que estar a la altura. No hay problema, no hay problema. Cosas que pasan en familia. Bueno, ¿quiénes son los que nos visitan por primera vez? ¿Dónde está? Yo también vengo por primera vez, así que bienvenido, ¿eh? Estamos ahí juntos, gracias por el apoyo. Vos podés decir, fui a bancar a uno que iba por primera vez como yo. ¡Vamos! Hoy quiero compartirte algo que Dios puso en nuestro corazón en la iglesia. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Leandro. Estoy casado con Priscila, una bellísima mujer que hoy no pudo acompañarnos porque ella está a cargo, es la pastora de los niños en la iglesia de niños de la iglesia. Y como vos sabés que cuando están a cargo, siempre que se baja alguien, ¿quién tiene que estar? Entonces anoche, como a las 12 de la noche, me dice, Le, no te puedo acompañar mañana. Bueno, no hay problema. Así que la dejé por la iglesia y nos vinimos para acá. Dicho sea de paso, está sin luz San Martín. Así que hoy fue a guitarra y a capela la reunión allá. Yo dije, vamos, que se da. Qué gusto estar. Gracias, Martín. Gracias, Paula. Sammy, qué lindo verte. Sabés que te amo mucho y me pone muy feliz. Años que hemos compartido. La pastora dijo, es verdad, yo tenía como 15 cuando servíamos en unos campamentos misioneros y nos pasábamos 5 o 6 días ahí metidos y tocábamos. Bueno, yo no. Yo corría, comía los cubanitos y hacía un poco de multimedia y mi hermano Hernán rompía computadoras, pero hoy Hernán es nuestro pastor de jóvenes. Imagínese también, si te sentís que estás medio moquero, Dios también te transforma. Dios te transforma. Bueno, quiero avanzar porque el tiempo apremia. Y hoy quiero compartir lo que le puse como nombre Servicio 360. Y vamos a hacer algo hoy. Yo quiero que vos puedas buscar Mateo 20, del 20 al 28, pero hoy vamos a romper alguna estructura en la misión. Usted sabe que su pastor y su pastora son de romper estructuras, ¿no? ¿Sí o no? Bien, entonces necesito 12 jóvenes hombres. 12 jóvenes hombres. Se levantan y vienen ya. Vamos, 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 vamos. Vamos, ya tengo uno. Tengo uno, tengo dos, tengo tres. Vamos, 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 vamos. Tengo cuatro. Aplaudan, aplaudan a los que se levantan. ¡Eso! ¡Los valientes! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve... 10. Vos tenés tu hermano acá, ¿no? ¿Dónde está el hermano de él? Porque lo voy a necesitar. Perdón, ya les voy a explicar por qué. A ver, esperen que capaz que tenga que sacar alguno. Discúlpenme, tómenselo a bien. A ver, a ellos dos los necesito sí o sí porque son hermanos. Ya van a ver por qué. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Oh! ¡No! ¡Aplauso para esto! Verán que yo vengo por primera vez, entonces no conozco mucho las familias. ¿La mamá de ustedes está? Necesito que venga su mamá. ¿Eh? Aplauso para la mamá. Genia total. Y vamos a necesitar a alguien que caracterice a Jesús. ¿A quién votan ustedes? ¿Bien? Lo que vamos a hacer ahora, necesito ustedes dos con la mamá ahí, vos vení acá con el grupito. Esto es así, yo voy a ir leyendo el texto y ustedes lo tienen que dramatizar. Mamá, mamá, fíjese que usted es protagonista en este texto, ¿eh? ¿Sí? ¡Vamos! Vamos, ¿sí? Ustedes van a estar como, ya les explico, tienen que estar más juntitos y tienen que estar como mirando esta situación, ¿sí? Ahí va. ¿Tiene Mateo 20? Ya se dio cuenta, algunos ya empezaron a no solo a scrollear, me están, ¿cómo? Ay, ya se me fue la palabra. Me están spoiler, gracias, pastor. ¿Ve? Es Jesús, él tiene la revelación antes que yo la diga. Dice, entonces se le acercó la madre a Jesús de los hijos de Zebedeo con sus hijos. No hay problema, esta parte no la tiene que hacer. Postrándose ante él, puede agacharse un poquitito así, no hay problema. y pidiéndole algo. Él le dijo, Jesús, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda.
Estos dos hijos míos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda.
¡Oh, me elegí una actriz bárbara! ¡Pero tremendo! ¡Tremendo! Perdón, esto lo... No hay cámara en vivo porque yo me voy a mover un montón. Si no... Entonces Jesús respondiendo dijo... Y acá te lo doy para que... Ahí.
No sabéis lo que pedís. ¿Podés beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado?
Ellos dijeron, podemos.
Sí, podemos. Sí, podemos.
Él les dijo,
Él, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío daros, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre.
Bien, escuchen esto. Quédense ahí, no hay problema. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron con los 2. Entonces, Jesús llamándolos a todos,
vengan, hijos míos,
dijo, sí, mírenlos así medio como, ya se pueden parar ustedes, pueden ser ustedes también. Jesús llamándolos a todos, acá nos perdimos, acá, dijo, ahí, ¿sabéis?
Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
Amén. Un aplauso para ellos, gracias. ¿Quién dijo que levantarse temprano un domingo no es divertido, Ya podés volver, ya pueden volver, La próxima. Bueno, ¿qué nos encontramos en esta historia? Yo soy así, soy muy maestro, así que voy a ir preguntando, voy a responder por ustedes, capaz que ustedes me responden. Pero nos estamos encontrando con Jesús, una mamá que tiene buen deseo para sus hijos. ¿Qué mamá no quiere lo mejor para sus hijos? ¿Sí? El tema está en que le importó muy poco los otros 10. O sea, son mis hijos y nadie más. Y Jesús entendió un poco la situación. Y les dejó una frase que yo quiero que hoy vayamos pensando en la idea que presentó Jesús. En el reino de Dios, el liderazgo y propósito se miden por servicio. En el reino de Dios, el liderazgo y el propósito se miden por servicio. Jesús resaltó y dijo, en este mundo los gobernadores se enseñorean. Y usó una palabra que yo, la Biblia, ¿vieron cuando aparece el pero? Bueno, en la Biblia hay peros buenos y peros no tan buenos. Hay peros buenos como estaban muertos en sus delitos y pecados, pero Dios, grande en misericordia, los salvó, envió a Jesús. Pero este es un pero de, fíjense, cuiden, así, ojo, ojito. Ahora, yo quiero mostrarte que la Biblia habla muchísimo del servicio. Pero encontramos en la Biblia, y acá es donde vamos a aprender un poquito, que hay 3 palabras que se usan en el Nuevo Testamento, y esto te lo digo así, cuando te traen palabras en griego, el predicador es muy top. El pastor decía el que habla en inglés, este ahora trae en griego. Pero en realidad es un poco para que podamos entender los contextos de las palabras. Hay 3 palabras en el Nuevo Testamento que tienen que ver con el servicio. La primera que voy a mencionar es la Treia. ¿Dónde se encuentra eso? Vieron que seguramente han estudiado y leído muchísimo Romanos 12, 1. ¿Se acuerdan más o menos que, de qué habla Romanos 12, 1? A ver. No puede ser que acá tenemos al bochito de... Es verdad, dice eso. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. ¿Con qué se come eso? Culto racional. Bueno, la palabra culto significa servicio. Y era el servicio que los sacerdotes le daban a Dios. O sea, todo servicio que se hacía en el templo se le ponía como nombre la Treia. Lo que dice Pablo ahí es, ustedes tienen que presentar sus cuerpos vivos, o sea, no te matás, no hay sacrilegio, no hay sacrificio. Acá estoy, Señor, te lo presento de la mejor manera, te lo presento santo porque lo aparto de cualquier otra cosa, es solo para vos, pero esto es mi servicio a vos, mi adoración a ti. Entonces, tenemos un servicio que va hacia Dios. Fíjate el 360, servicio 360. Tenemos un servicio que va hacia Dios, hacia arriba. Hay otra palabra que escuchamos un montón en la iglesia, los diáconos. Y la diaconía, y quién es el diácono. Esta palabra la vamos a estudiar un poquito más adelante, pero tiene que ver con aquellos que sirven las mesas o sirven a los demás. Y lo hacen con una característica hermosa porque tiene que ver con la acción que beneficia a otro. Es de eso se trata el diácono. Y ahí está sirviendo a los pares, ¿sí? Al prójimo. Servir, atiende las mesas, suple necesidades. Y por último, y no menos importante, está la palabra doulos. La palabra doulos significa sirviente o esclavo. O sea, es una persona que literalmente dejó su vida, sus derechos, para servir a alguien. Entregó sus derechos al servicio de otra persona o de su señor. Ahora, lo que tiene esta palabra es que es una entrega voluntaria de amor. Y si ustedes se fijan, Pablo, los que han escrito, ustedes saben que el Nuevo Testamento tiene 27 libros, pero en realidad algunos, todos fueron escritos, algunos fueron cartas, otros también y otros también, pero en diferente manera, porque por ejemplo el Evangelio de Lucas o Hechos son cartas, pero con toda una explicación, otras son cartas a iglesias, otras son cartas a personas. En ellos tenemos autores como Pablo, y Pablo en general siempre se presentaba como Pablo. Podía llegar a decir apóstol de Jesucristo o siervo de Jesucristo. Siervo, doulos. Pedro, en la segunda carta que envía, se presenta como Pedro, siervo de Jesucristo. Santiago, en su carta, se presenta como Santiago, siervo de Jesucristo. Judas, no el Iscariote, y ya después vamos a entrar en otro estudio de quién era este Judas, pero no va a ser hoy. Judas, en la carta de Judas, se presenta como Judas, siervo de Jesucristo. Aquellos que voluntariamente decidieron que Jesús sea su Señor. Ya no vivo yo, dijo Pablo en Gálatas, mas Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, Señor, mi vida. Ahora, tiene una característica si yo reconozco a Jesús como mi Señor? ¿Quién da las órdenes? ¿Quién da las órdenes? ¿Y qué órdenes a veces nos da? ¿Amar a quién? ¿Y a quién más? ¿Estás viendo el círculo? Se está cerrando. Servimos a Dios, servimos a nuestros pares, y a veces nos toca servir a los que sentimos que no lo merecen. 360. Pero Leandro, me estás pidiendo, vos no sabés quién está al lado mío, el que me hizo esto. Pastor, ¿por qué me traen hoy acá? Porque es un desafío el que vivimos diariamente. Y pensando en esto, quiero que veas que Jesús usó dos de esas palabras en lo que dijo. Dijo, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, el que les va a servir la mesa. Y el que quiera ser el primero será vuestro esclavo, el que se va a entregar a ustedes por amor. Te pregunto, ¿a cuántos les estás sirviendo las mesas sin esperar nada a cambio? Porque a veces nos pasa esto también, y es acá el ojo número dos. A veces nos centramos más en quiero ser grande, por eso voy a servir, y la motivación de mi corazón está en yo vengo a servir para que después, yo vengo a limpiar para que después el pastor me haga cantar. Y la vara de cantar acá está alta, ¿eh? La pastora. No es solo la pastora, tiene. Acá estoy viendo algunas que están sentadas de como quinta fila. Sí. De esas que mi mamá también ama un montón. Pero. Sí, esa. Se sintió. Ay, sí, yo la conozco. Ahora, muchas veces nos pasa eso, que la motivación de nuestro corazón para servir es tener un lugar. Motivación incorrecta. Ya vamos a verlo. Pero también nos pasa de que no podemos entender de que Jesús lo que está mirando es el corazón más que la acción. Siempre fue así. Dios siempre miró eso. Nosotros miramos lo que está delante de nuestros ojos, la acción que hizo, lo bien que lo hace. ¡Ay! Vino Lucas y limpió todos los inodoros y qué lindo, ahora lo vamos a hacer. Que... Y capaz que la motivación de Lucas es, ¡ay! Me estoy bancando el olorón de acá, pero ya el pastor me va a hacer predicar los tres domingos porque yo tengo la palabra. Te amo. Motivación incorrecta. Pero Jesús tenía en claro y les dijo, hey, yo no vine a eso. Yo vine a servir y a dar mi vida. Entonces, para encontrar un poco esta motivación, como soy un poco maestro, me hago preguntas. Y una de las preguntas es, ¿cómo tengo que ser? O sea, ¿cómo es un buen servidor? Y en Hechos, capítulo 6, nos encontramos con que de repente vinieron unos a los apóstoles, estaban sentados los apóstoles, y les dijeron, ¿cómo puede ser que no atienden a las mesas de las viudas de los griegos? Y entonces, te lo llevo al contexto de hoy. Está el pastor pensando en la visión del año que viene, cómo va a llevar las cosas adelante, los cuatro hijos que tiene, todo el servicio de Paula, la agenda de Paula que va a cantar allá y va a predicar, la vida de ustedes, y de repente aparece Hernán y le dice, pastor, no tenemos lavandina para el baño. Nos pasa, ¿no? A mí me llaman, hoy dejaron la canilla abierta, ¿y qué querés que haga? ¿Cómo le soluciono? No tengo. Pero, ¿Qué hicieron los apóstoles? Le dijeron, entendemos, está bárbaro. Ahora nosotros necesitamos dedicarnos a orar, a buscar de la palabra para guiarlos a ustedes. ¿Qué hacen? Búsquense 7 personas en este momento, porque se dieron cuenta que necesitaban solo 7, que sirvan y que tengan... Ah, bueno, esto ya me pasé, vieron cómo es, arriba, abajo, ya me pasé. Esto, características que tengan buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría. Solo para servir las mesas esto, ¿eh? Solo para servir las mesas. Y después, oh, el pastor está exigente que tenemos que cantar así o tocar de esta manera, que por lo menos tenemos que conocer mínimo el cifrado americano. Mínimo, lo mínimo que te pido. Y que te aprendas las escalas, por favor, y que tengas un poco de oído para darte cuenta que está afinada la guitarra. Mínimo. ¿Sí o no? ¿Quién está conmigo? Ah, otro detalle. Vi que la iglesia aplaude en el 2. No, no en todos pasa, ¿eh? Esto es un detalle de músico. Yo no soy tan músico, pero ya conozco estas cosas. Digo, cuando usted quiere aprender una cosa, usted escucha el redoblante cuando el baterista hace tac, usted aplaude ahí. Y es la mejor iglesia del mundo. Y si no se da cuenta, siga alguno de los músicos y ya va a estar ahí. Ya estamos. Pero les dice, de buen testimonio. ¿Qué tiene que ver el buen testimonio? Tiene que ver con personas que viven en integridad, que lo que dicen, lo hacen, que lo que viven acá, cuando están en el trabajo o en la casa, lo viven acá, cuando vienen a la iglesia, oh Señor Santo, aquí estoy, me entrego. Y acá, ¿por qué no te corres, infeliz? No, hay que unir. Y que sea cada vez más para acá, ¿no? Más parecido a lo que hacemos en la iglesia y menos... Sea todo igual. Ahora, que sean perseverantes, fieles en la tarea. El buen testimonio se genera con el tiempo. Nadie tiene buen testimonio de un día para el otro. Yo te lo quiero avisar. A veces venimos con el currículum de no, yo en la otra iglesia o en este lado hice tal, 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 tal. Y nosotros tenemos que decir, somos Tomás en esta. Ver para creer. En esta Dios nos habilita. En el tiempo está el buen testimonio. Entonces, imagínate que buscaron 7 que dijeron, ahí está Felipe. No, Felipe sí hace años que lo conocemos. Viene muy bien. Ahí está Cristian. Si hay algún Cristian justo de este lado, no me lo reveló ni carne ni sangre, ¿eh? Ahí hay un Cristian. No, a Cristian, ¿sabés los años que viene con nosotros? Y cómo fielmente sirve y se mantiene y va y no busca nada a cambio. Ahora, llenos del Espíritu. Uf, no, eso a veces se lo dejamos para que el que te viene a traer una palabra. Oh, sí, traigo una palabra. No, para... servir la mesa, para acomodar las sillas, para hacer la comida de los campamentos. Me estás pidiendo mucho. O quizá no. Llenos del Espíritu, que dependen del Espíritu del Señor, que su mover, antes de cualquier cosa, lo primero que va a hacer es, Espíritu, ¿qué es lo que a vos te agrada? Eso es depender. ¿Hacia dónde vamos? Como familia, ¿qué tenemos que hacer? Que tiene carácter. ¿Por qué? Porque las personas que son llenas del Espíritu se dejan moldear por el Espíritu de Dios. Y son capaces de decir, ok, tengo un mal carácter, pero el Espíritu del Señor lo renueva. ¿Por qué? Porque... el trabajo del Espíritu en nosotros, el producto de lo que se ve, ¿cómo vemos que el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas? Porque se nota que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Yo me doy cuenta que creía que tenía dominio propio hasta que me casé. No sé si a varios le ha pasado. Capaz que yo estoy empezando a transitar. Otros ya lo ejercitan un montón. Pero dividimos cosas en casa de qué hace cada uno. Y de repente... nos pasa a los dos, yo también. Ella también tiene que ejercitar el dominio propio conmigo. Y vamos, pero es parte de nuestra vida diaria, del carácter. Personas que son agradecidas a Dios. Ayer compartíamos con los jóvenes de la iglesia un texto que después te lo dejo para que vos lo veas. En Lucas 17, del versículo 11 en adelante, habla de 10 leprosos. Jesús los manda, se sanan los 10, pero de repente uno se da cuenta y dijo, me sané. Y vuelve, y Jesús, gracias. Como saltando de alegría, vuelve y le dice, gracias. Y Jesús mira y le dice, ¿no eran 10? ¿Y los otros 9 dónde están? Y yo los desafiaba a los jóvenes ayer a revertir la estadística. La estadística decía que 1 de cada 10 vuelven a agradecerle al Señor después de que hizo algo en sus vidas. Que nosotros no solamente seamos el 1, que contagiemos a que seamos los 10. Gratitud. Pero también llenos de sabiduría. Y el que es lleno de sabiduría no es el que se la sabe a todas. Es también aquel que sabe cómo aplicar lo que hace. El conocimiento no queda guardado. Sé cómo llevarlo a la práctica. Y muchas veces el que es lleno de sabiduría no está todo el tiempo diciendo, a ver, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Trata de resolver. Trata de resolver. Vamos a ver cómo... El pastor no está. A ver, tenemos que juntar 5 mesas. Bueno, ¿de dónde las sacamos? De acá, de allá, allá. Bueno, pero si sacamos de allá, dejamos a los niños sin mesas, sí, no. Entonces no, busquemos de otra manera. Resolver, resolver, resolver. Tenemos el lunes de oración y no hay sonido. ¿Cómo hacemos? No importa. Giremos así, vamos a sacar la guitarra y vamos a cantar. Resuelve, resuelve, resuelve. Algunos casos tienen resolución más rápida. Otros tienen resolución más lenta. Algunas esposas se están codeando así. ¿Ves? Tenés que resolver más rápido. Tenés que resolver. Ahí lo está diciendo Leandro. Pero tener una actitud de decir, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo resolver? ¿Cómo sumo? ¿Cómo sumo? Y no soy piedra de tropiezo. ¿Cómo sumo? ¿Cómo sumo? Ahora, y esto me gusta. Sigo preguntándome. Ok, Lea, bárbaro, tenemos las características, pero ¿por qué no podemos servir? Algunos obstáculos. No voy a profundizar, pero traje una listita, solo lo voy a leer. A veces no servimos porque hay un orgullo o un deseo de reconocimiento. No, yo... ¿A mí me vas a hacer acomodar las sillas? ¿Vos sabés quién soy yo? ¿Vos sabés lo que yo hacía? ¿Quién sos? ¿De qué te la tirás? Yo voy a decir todo lo que... Yo sé que el pastor Martín habla, pero yo le voy a sumar un poco más porque yo me voy de acá. De acá me subo al auto y me vuelvo a Córdoba, entonces... Ay, obvio. Pero muchas veces nos ponemos en la actitud de, por favor, podrías hacer, no entiende, pastor, yo soy de multimedia, yo no puedo barrer, no me toca a mí, esa es tarea de los servidores. ¿Y vos qué sos? Exacto. Corazón que sirve. Porque si vos estuvieses en tu casa, quiero una mamá que diga, lava los platos. Y el hijo le contesta, no, esa no es mi tarea, es tuya. Cuéntenme qué pasa. Cuéntenme qué pasa. Pero resulta que después la mamá viene a la congregación y hace lo mismo al revés. No, esa no es mi tarea. Pero acá no nos podemos sacar. Acá hay que amar, hay que abrazar. Y ahí es que Arias es el abrazo de oso así, que retrona todo. O el cortito ahí, el, recibe ahora. Pero a veces no servimos porque no nos damos cuenta quiénes somos en Cristo. Y no entendemos de que Jesús no vino a ser servido, sino que vino a servir. Y cuando yo entiendo que soy hijo de Dios, que Dios me amó, que Dios me restauró, y no solamente hijo. Acá hay una frase que tenemos. El pastor tiene un gran, gran amigo que es pariente mío y usa mucho un eslogan de somos hijos. ¿Es así o no? Sí. Pero quiero decirte que no solamente somos hijos. En el nuevo pacto de Dios, vos y yo somos sacerdotes que sirven a Dios, están al servicio de Dios. Entonces, cuando yo entiendo eso, entiendo que no solamente me hizo parte de su familia, sino que además me dio una tarea. Soy sacerdote y como sacerdote le sirvo a él, pero le sirvo también a la gente. Y a veces, como no entiendo eso, no sirvo. Miedo al fracaso, a la crítica o a no ser suficientes. Eso pasa a veces mucho en la congregación cuando te fue mal en otro lado. Y llegas a un lugar y no, otra vez no. No, yo ya lo sufrí, pastor. Yo acá me siento, estoy bien. Y parece que entran en un loop. Loop, les explico, es cuando algo se mantiene así, ¿no? Por las dudas, usamos palabras ahora muy... Pero entramos en esta vuelta de restauración constante. Restauración constante. Me siento porque yo ya lo sufrí. Sí, está todo bárbaro. Pero vamos para adelante. Está bien, estoy viendo cómo estoy. Cansancio. Falta de comunión con Dios. Heridas, pecados. Cosas que nos hacen muchas veces decirle, Señor, ya está. Ya hice todo lo que tenía. Yo tenía un tío que llegó a los 70 años, venía con nosotros a la iglesia, no, 60 y algo. Y me decía, sobrino, yo ya está. Ya está, yo ya hice todo lo que tenía que hacer, acompañé a mi papá, ahora los voy a apoyar a ustedes viniendo. Pero si Dios te dio dones para que nos sirvas, no, ya estoy. Y a veces traemos la jubilación del trabajo al servicio con Dios. Parece como que es directamente proporcional. Cuanto más cerca estoy de jubilarme del trabajo, más cerca estoy de decirle a Dios, gracias, acá está. Ahora, y escucho mucho esta frase, ahora viene la generación que sigue y yo... Y yo quiero decirte que la iglesia es generacional. Nos necesitamos unos a otros. Necesitamos la sabiduría que traen las canas para ayudarnos a ver y a saber a los más jóvenes qué hiciste, cómo hiciste, qué no hiciste. Y necesitamos la fuerza, el ímpetu, las ganas que traen los adolescentes, los pre, los jóvenes. Así que estás en un muy buen lugar. ¿Cómo te llamas? Sí. Francisco, qué bueno que viniste hoy. Y vamos para adelante, ¿eh? Vamos a meterle, te necesitamos. Yo quiero que decirte que te necesitamos. ¿Y quién está a tu derecha y a tu izquierda, Francisco? Santi. ¿Santi y? Sara. Santi, gracias por venir. Metele con todo, ¿eh? Que te vaya bien en la escuela. Cuidadito. No te hagas langas. Sos medio fachero. Cuidadito. Sara, que tu corazón siga siendo así de tierno y tan bueno. Y lo necesitamos a ellos. Digo, ¿cuántas veces un simple servicio es decirles qué lindo que estés acá? Y jóvenes, ¿cuántas veces un simple servicio es darle un abrazo a un abuelo, a una abuela, y decirle, qué bueno que estés acá. Un simple servicio a veces es un abrazo. Quiero avanzar. Razones para servir. Porque Cristo sirvió primero. Porque fuimos creados para buenas obras. Acá te puse algunos textos, acá lee foto y después vos lo revisás. Por favor, léelos. Escudriñalos. Y si me eché un moco, le avisás al pastor y le decís, pastor, trajiste a uno que nos puso unos textos que nada que ver. Pero está bueno que lo hagas. Que no te dejes llenar así por lo que se dice acá y después no investigaste. Seamos personas que investigan la palabra. Porque servir manifiesta amor y fe activa. Porque el servicio glorifica a Dios. Porque servir es el camino de la verdadera grandeza. Y la verdadera grandeza está en servir y no en ser servidos. Quiero cerrar con... Me traje una toalla. Jesús no buscó tronos. Buscó toallas. Y cambió el mundo. Me encantó esa frase. Y dice la palabra... Tengo que tratar de no mostrar mucho. Pero... En Juan, Juan tiene un detalle muy interesante de las últimas horas que pasó Jesús con sus discípulos. Y hay muchos capítulos de Juan, de los últimos, solamente centrado en Jesús y sus discípulos. Y ahí dice que estaban en la última cena. Y estaban los doce. Los doce. Los doce. Todos. Y Jesús agarró una toalla, dice que se la ciñó a la cintura. Ya sé que se la tendría que atar o encontrar, pero por favor, agarró un poco de agua. Iba a traer una palangana, pero dije, no, ya es demasiado. Pero dice que empezó de uno a uno. Lavaba los pies. Y ahí estaba Tomás. Y Jesús sabía que Tomás iba a decir, no, yo tengo que tocar, yo tengo que ver para creer. Y ahí estaba Pedro. Y cuando llegó a Pedro, empezó así, Pedro, no, Señor, ¿cómo me vas a lavar a mí? Yo me imagino así, ¿no? Como todo exaltado. Y imagino yo sé que quizás vos no me ves, me voy a... Pensá que estoy como agachado. Jesús así, levantando así. Pedrito. Si vos supieras que es necesario que yo haga esto. Y entonces Pedro ya al otro extremo. Bueno, lavame todo, acá estoy. Y Jesús otra vez, ay Pedrito, ¿con qué hago contigo? Y vos vas a ser uno de los que va a llevar la iglesia adelante, Señor. Usalo. Cuando vos veas que hay uno de esos en tu congregación o en tu casa, de los cuales te querés agarrar la cabeza, pensá que se puede transformar en uno que después levanta cojos en el nombre de Jesús y que está lleno de su espíritu. Para que las sombras sane enfermos. Así que no descalifiques al que a veces te agarras la cabeza. Ora por él. Y ahí está Jesús. Pedrito, es necesario que yo haga esto. Bueno, Señor, gracias. Te tengo confianza, perdón. Porque voy a tomar un personaje que... Te tengo confianza. Estaba Judas. Le dije que lo amo y le tengo confianza. ¿Y qué iba a hacer Judas? ¿Y qué hizo Jesús? A veces... El servicio va a implicar lavarle los pies al que sabemos que nos va a traicionar. al que sabemos que nos va a clavar un puñal en la espalda. Pero, y cierro con esto, Filipenses capítulo 2 nos enseñó que Jesús lo tenía todo. Estaba sentado en su trono. Yo imagino, es una interacción con el Padre, mirando a Leandro y agarrándose la cabeza con Leandro. Leandro soy yo, por las dudas, ¿no? Y mirándose, ¿y cómo hacemos con este? Este es un caso perdido. ¿Cómo lo vamos a ayudar? Y él solo no se puede salvar. Yo voy. ¿Cómo que vos vas? Yo voy. ¿A dónde? Yo me hago uno de ellos. Pero sabés lo que eso implica, ¿no? Sí, lo sé. Lo sé. Dejar la gloria, dejar el trono, dejar el servicio que tengo de los ángeles, porque yo le digo al ángel Miguel, necesito un vaso de agua del glaciar, y llega. Y la Biblia dice en Filipenses 2 que él decidió dejar su forma, su esencia de Dios. Y dice, y no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que tomó forma de doulos, de esclavo, y se humilló. Y vino a servirte a vos y a mí. El que merece nuestro servicio nos vino a servir a nosotros. Y la Biblia dice que sirvió tanto hasta la muerte y muerte de cruz. Y sí que la sufrió. Y el Padre le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Yo quiero cerrar con esto en esta mañana. Yo no sé ni cómo viniste, ni hace cuánto venís, si es la primera vez que escuchás acerca de Jesús, o hace un montón. Si es la primera vez, quiero decirte que Jesús vino a darte vida y vida abundante. Que Jesús quiere sanar, salvar, restaurar, perdonar, pero sobre todo quiere acercar la relación. Y no había forma de hacerlo si no era a través de Él sirviéndonos a nosotros y muriendo. Y la Biblia dice que todo aquel que cree en Jesús no se pierde. Y creer no es solamente decirlo con la boca, ¿eh? A veces estamos, hago una oracioncita. No. Es empezar a desde acá y a transitar una vida que le digo, te creo, Jesús, te creo. Y automáticamente, tiquín, hijo de Dios, aprobado por Jesús. Algunos se dieron cuenta. Pero si estás acá y te has acostumbrado a calentar bancos, hay un chiste que decía un profesor mío del seminario que me decía, si Dios quisiera crearnos para calentar bancos, usaría elefantes. Ocupan más y seguro que calientan mejor y no hablan tanto. Pero te eligió a vos y a mí y nos dio dones para servirnos entre nosotros. Yo quiero invitarte a que estés orando en esta semana y le digas al pastor, a la pastora, a los servidores, a los líderes, a los ministros, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo servir? Y Te lo puedo decir de corazón, de alguien que le gusta servir. No esperes un lugar. Déjale a Jesús que se ocupe del lugar. Déjale a Dios que se ocupe del lugar. Vos ocupate de bendecir a otro. Quizás tenés que empezar bendiciendo tu casa, sirviendo tu casa, lavando los platos, poniendo la mesa, haciendo la cama, esa filita de ahí. Hagan la cama. Sí, me mandó sus padres. ¿Qué te parece si oramos? ¿Sí? Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por tu amor. Gracias aún te damos por tu misericordia. Y hoy venimos a decirte gracias porque vos nos enseñaste el camino del servicio. Y hoy, Señor, lo queremos hacer de corazón, sin esperar nada a cambio, sin buscar nada más que honrarte a ti, que sea nuestro servicio a ti. Señor, pero también danos un corazón para amar a los demás y servir a los que están a nuestro alrededor. Y por sobre todo, llenanos de tu amor para servir aún a aquellos que sentimos que no lo merecen. Gracias te damos por esta mañana, por lo que estás haciendo en esta congregación. Glorifícate, bendecí cada familia. Te exaltamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.